Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. A veces podemos estar un poco acostumbrados a la cantidad tan grande de dones que nos da Dios, de todo tipo. Y es bueno que, pues como que hagamos conciencia de lo que pasaría si en un momento dado nos los quitara, como para ayudarnos a reaccionar y a que fuéramos más agradecidos. Por ejemplo, si en un momento dado nos quitara los colores y todo fuera en blanco y negro. O si todas las épocas del año fueran iguales, qué aburrido sería. Que no tuviéramos este encanto que tiene cada época del año, incluso cada mes, cada estación, pues la magia propia de, pues del otoño, o del invierno, o del verano, de la primavera. ¿Y qué es lo que nos ha querido decir Dios con mayo? Pues mayo es la Pascua, el triunfo de Cristo, las flores, el anhelo de la lluvia, el agua de mayo y, por supuesto, el amor a María. Pues que el encanto de mayo se traduzca en un aumento de amor a María. Como dice San José María en un punto de Forja, te daré un consejo que no me cansaré de repetir a las almas, que ames con locura a la Madre de Dios, que es Madre nuestra. Pues si no voy a cansar de repetir este consejo, aumenta tu amor a María. No te imaginas la cantidad de cosas buenas que vendrán a tu alma si amas a María. O como decía San Juan Bosco, si amamos a María, veremos lo que son los milagros. Pues qué gran paso habremos dado en nuestra vida espiritual si este mes de mayo la amamos más. Y no desaproveches ningún día de mayo, apenas estamos empezando. Ve a que tenga como poesía cada uno de tus días, precisamente porque el camino de María es el camino de la belleza, y es el camino de la ternura, y es el camino del corazón materno. Y por encima de estas razones podríamos decir que es importante el amor a María, porque sencillamente es la manera de parecernos más a Jesús. ¿Qué pasa? No podemos pensar es que Jesús no tenía amor a su madre, porque pues es el primero que tiene que vivir el cuarto mandamiento como perfecto hombre. Y podremos decir, no es algo que Jesús hacía, sino es algo que Jesús hace. Porque los dones de Dios son sin arrepentimiento. Y el que tenga él una madre, pues hace que siga teniendo una madre para siempre. Que la madre de Dios no fue madre de Dios en los 30 y tantos años de la vida terrena de Jesús, sino que es madre de Dios siempre, es madre del Verbo hecho hombre. Es la que le dio su carne y su sangre. Y esa cercanía, pues de tipo humano, es algo que se potencia en un corazón de perfección, perfecto hombre. Pues el encanto de mayo, el amor a María, la conciencia de ser más Cristo, porque nos parecemos más a Él. Entonces pregunta San José María en este consejo que da, te daré un consejo, te voy a dar un consejo. Como decía también a veces, si en algo quiero que me imiten es en el amor que tengo a María. Que seas muy mariano, y se pone mariano, firma mariano. ¿Y por qué te pones mariano? Pues porque soy mariano, ¿Y qué quiere decir María? Pues soy de María. Y dice en el libro del Santo Rosario, ¿quieres amar más a la Virgen? Pues trátala. Trátala. Ten con ella un diálogo continuo, confiado, de corazón abierto, de abandono, sereno. El otro día leía una anécdota que escribía Garrigou Lagrange sobre un seminarista que él había conocido, que había pasado por una fuerte crisis. No sé si a lo mejor era autobiográfico lo que estaba diciendo, pero decía, ese seminarista encontró como el secreto de salir adelante, que fue esta manera de un trato totalmente confiado con María. Decía, por ejemplo, cuando iba a hacer su examen de conciencia, no era como un, no dice así, pero como un checklist, como una cosa, un repaso sin alma de lo que había pasado ese día, como a veces nos puede pasar a nosotros. Bueno, es que esto bien, esto mal, saqué mi palmo, lo que tenga, o mi teléfono, y puse a revisar las normas. Oye, no se trata de eso. Es mejor que tengas, que le digas, oye, madre mía, pues esto que pasó, y cómo estuve aquí, y mira, me pasó aquello, y te doy mi miseria, como hace el niño con su mamá, que le da pues su miseria, como no sé, le da el papel pegajoso de su caramelo, o le da el Kleenex con el que se acaba de sonar. Toma miseria, o sea, estoy en el ámbito de la vida doméstica, de la familia, del niño con su mamá, no alguien grande, no, un niño. Estamos pues muy cerca del día del niño, el 30 de abril llegamos el día del niño. Bueno, ya no somos niños, pues cronológicamente, pero es que si no somos niños en la vida espiritual, pues no vamos a entrar al reino de los cielos, dice Jesús. Es que es solo los que se hacen como niños entran al reino de los cielos. Es de ellos el reino de los cielos. Pues, ¿qué necesita un niño o una mamá que tenga una gran cercanía? Que creo que una de las cosas pues que pueden afectar más a los niños en la época contemporánea es que no estén con su mamá, que no encuentren a su mamá cuando llegan a su casa, que la mamá sea pues muy activa y que no les haga caso, porque un niño necesita a su mamá, no solo porque lo engendra, sino porque lo cría. Y los que ya no son tan niños también, los adolescentes, los jóvenes, y los adultos y los ancianos que se hacen como niños. Pues ese diálogo confiado, sereno, de corazón abierto, de abandono. Conversa con una madre amorosa. En ese momento que quizá pueda ser de, no sé, como de temor, porque estoy haciendo un examen y veo lo mal que me porté, lo que dejé de hacer, mi torpeza, lo que sea. Como cuéntese escritor francés André Gide, que una vez, puede ser un hombre terriblemente, pues, no sé, mal portado, y que una vez no podía más y fue y le contó a su mamá toda su vida, todas las barbaridades que había hecho, y decía, me parece que no me entendió, o sea, no entendió las aberraciones que había hecho, o sea, no supo de qué le estaba hablando. Pero yo me sentí enormemente consolado después de haber abierto mi alma de esa manera. Una conversación con una madre amorosa. Pues quizá este modo lleve como a la esencia de lo que es la verdadera devoción a María. Otro de los santos marianos, o más marianos, porque todos los santos son una medida u otra son mariano, San Maximiliano María Kolbe, que tuvo una aparición de la Inmaculada siendo niño y le cambió la vida desde entonces, pues manifestaba así su manera con detalles de original confianza. Y tenía junto a sí una imagen de María a la que besaba con frecuencia. Con la actitud de un pequeño, Maximiliano confiaba a María sus objetos de uso más inmediato y personal, o sea, los que usaba más, como sus anteojos y su reloj, poniéndolos frente a la imagen de María, y explicaba: los anteojos simbolizan los ojos. Quiero que sustituyan frente a la estatuilla a mis ojos, viendo sin cesar, viendo sin pausa a la Inmaculada. El reloj, en cambio, significa mi deseo de consagrar cada momento de mi vida a esta buena mamá. Como decía, son una, como una prolongación de mí, mis ojos, mis lentes y mi reloj. Pues que me ayuden a estar así, consagrando cada momento y viendo a la Inmaculada. Y si voy a la Inmaculada, ¿qué te va a pasar? Pues me voy a ir para arriba. Es una fuente de inspiración, es una fuente de pureza, es una fuente de paz. No la pierdas de vista, porque si la pierdes de vista vas a empezar a verte a ti mismo, y entonces pues te vas a venir para abajo, o vas a empezar a pensar que lo importante son los modelos humanos, de quien sea, del artista de cine, del político, y pues no, nos acabarán decepcionando, no son lo que necesitamos. ¿Cómo definía Kolbe la verdadera devoción a María? Decía: no se trata tanto de orar largamente de rodillas, sino de ser con ella como un niño con su mamá. O sea, es verdad que todas esas devociones son muy buenas, por ejemplo, las miradas llenas de amor a sus imágenes, pues, qué bueno. O la repetición frecuente también con el corazón del nombre de María, qué bueno. O las diferentes fórmulas de plegarias tomadas de un libro de devoción, las normas marianas, el rosario, el Rey Nacheli, el ángel, las tres aves marías, el escapulario. Y todo eso es muy bueno, y es bello. Pero la esencia consiste en este comportamiento filial, en sentir la necesidad de una mamá, en la conciencia de que sin ella no podemos hacer nada. Esa es la esencia de la devoción a María. O sea, que haya pues ese modo de trato. Portarse con ella como un hijo pequeño con su madre. Y por eso pues podemos hacer muchas veces esos actos de consagración. Porque una consagración significa eso: yo no me poseo, yo soy de otro. Me dedico a otro o me ofrezco a otro, y me toma por su cuenta aquel otro, como le decía María a Juan Diego: no corres por mi cuenta. Si quienes corren por la cuenta de una mamá, pues los niños chiquitos, los grandes ya no corren por la cuenta de la mamá. Ya a veces la mamá dice: bueno, pues ve por tu cuenta y riesgo, o sea, ¿a qué horas llegas? Pues me voy de viaje, o bueno, pues andas por tu cuenta y riesgo, ya eres mayor. Pero a Juan Diego le dice: no corres por mi cuenta, o sea, tú corres por mi cuenta, o sea, yo no sé, soy el que respondo por ti. No estás por ventura en mi regazo, no estás bajo mi sombra y amparo. Pues la consagración: yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, te consagro. Yo no quiero tenerlos, quién sabe qué haga con ellos, quién sabe qué barbaridades haga. Pues soy un ser peligroso si me dejan por ahí suelto, quién sabe qué cosa vaya a hacer. Como si dice: átame, tenme un poco amarrado, te doy mi libertad. Pues es muy bonito ver que esto es lo que hacen las mamás cuando llevan a sus niños a la villa, a la basílica. ¿Y por qué hay tantos recién nacidos en la basílica? ¿Por qué? ¿Por qué los llevan? Pues porque los van a consagrar a María. Ese es en el fondo lo que desean. Es como, dice: este niño es tuyo. Y ya te va a suponer esta cercanía y estamos muy confiados porque lo tomes bajo tu cuenta. Léon Bloy, periodista francés que volvió a la fe tras un laborioso itinerario espiritual de luchas y recaídas, era un espíritu inquieto y excesivamente agresivo. Pero él dice, ¿por qué se convirtió? Pues el primer pensamiento de mi madre en mi nacimiento fue confiarme mediante un voto especial a Nuestra Señora, cuyo nombre se me impuso en el bautismo, y durante 33 años esta soberana ha estado tocando sin cansarse a la puerta de mi corazón. Al final, cansada de esperar y juzgando indudablemente que no podía aguantar a que yo me decidiera a obrar, ella, con toda sencillez, ha forzado la puerta y ha entrado en mi agujero. Como si decía, bueno, es que yo por mí nunca me hubiera convertido. Siempre estuve ya toque y toque la puerta de mi corazón, hasta que un día dijo, bueno, pues ya vamos a tirar la puerta. Este no hay manera, es demasiado duro de cabeza. Ha entrado en mi agujero. La madre de León Bloy lo consagró a María y la Santísima Virgen lo tomó por su cuenta. Pues continuó León Bloy esa actitud de decir, voy a pues estar confiado. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre un pediatra y un geriatra? Pues es una gran diferencia. Hay muchos médicos que quieren ser pediatras y muy poquitos que quieren ser geriatras. Porque pues el pediatra tiene mamá y el paciente del geriatra pues sabe que ya no tiene a la mamá. Pero si tú en la vida espiritual no vayas a crecer, mantente siempre así. ¿Y qué supone? Pues esta consagración de abandono. O sea, todo lo que va pasando en mi vida viene pues de la mano de María. Y por lo tanto no voy a revelar, te lo manda ella, no dudes. No vayas pues como quejándote o queriendo ir por tu cuenta. No seas un niño grande o que se quiere desprender, sino que te conduzca. El sentido del abandono, de la docilidad, del hágase en mí, según tu palabra. Es la medianera de todas las gracias y las gracias que te manda Dios, aunque a veces no las comprendamos porque puedan ser cruces, pues no dejan de venir perfumadas por las manos de María. Todas las gracias, medianera de todas las gracias. Como todo es gracia, pues todo nos viene por su mano, no será entonces terrible si viene pues de la mano de María. Y quizá otra consecuencia pues es que aprendamos a valorar lo pequeño. O sea, es que haz muy bien las cosas chiquitas, vas a crecer mucho si las haces con amor, si esa es tu manera de crecer por dentro, porque como eres niño no puedes hacer muchas cosas importantes, pero sí puedes hacer muchas cosas muy valiosas a los ojos de Dios, porque son los detalles chiquitos del amor. ¿Y por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué a veces ya pues una vida matrimonial acaba siendo muy horizontal? Pues porque se han dejado de cuidar los detalles, han dejado de vivir inventando cositas pequeñas, cositas amables de servicio, de atención, de cariño, de finura. Y pues tú eres niño y aprovecha este mes para que haya muchas cosas finas, muchas, por ejemplo, pequeñas mortificaciones, sobre todo las que se refieren a hacer más amable en la vida a los demás, a la caridad. Y otras que se pueden referir también a, pues, a la penitencia física, porque en el mes de María podemos conseguir también que se purifiquen muchos ambientes, que se purifiquen los noviazgos, que se purifiquen los medios de comunicación, que se purifiquen las mentes, que la juventud sea pura, y tú ayuda con tus pequeños detalles de penitencia física para que tus sentidos oren cositas muy chiquitas, así, bueno, pues me voy a sentar bien, voy a retrasar tomar este vaso de agua, no voy a tomar este dulce, no voy a encender el radio. Pequeños detalles de amor, las flores que pasan inadvertidas a los ojos de los adultos, pero que el niño las descubre. Dice, mira mamá, mira esta violeta, que estaba ahí, chiquita, y que es una obra de arte, la verdad. Esa pequeña violeta es, pues, una maravilla. Dicen que la diferencia entre, por ejemplo, pues no sé, ver muy de cerca una obra de arte, por ejemplo una escultura, si yo la veo con una lupa, pues es horrible, es una cosa llena de agujeros. Y lo mismo una pintura, una obra de arte, la más maravillosa obra de arte de la pintura universal, si la veo a un centímetro con una lupa, es un amasijo de, pues, de plasta, de colores sin sentido. Pero si yo veo una ala de la mariposa con una lupa, sigue siendo una maravilla, sigue teniendo perfectamente definidos los colores, no pierde, porque lo hizo Dios. Si yo descubro en esa pequeñísima flor una obra de arte de Dios, como la puedes hacer, pues, con ese pequeño sacrificio, o con esa Ave María bien rezada, o con esa contemplación de los misterios desde el corazón de María, pues haces obras de arte, porque están movidas precisamente por esa gracia que te consigue ella, que te toma por su cuenta. Dice, ya corres por mi cuenta. Te leía de una santa que se llama Santa Catalina de Génova, una santa medieval, que se preguntaba si María podía ordenarle a Dios, si María le daba órdenes a Dios. Pues, como que parecía demasiado, o sea, ¿alguien puede ordenarle a Dios? Y Santa Catalina de Génova se ponía a rezarle a la Virgen diciéndole, mándale, porque el amor lo puede todo. Pues en ese sentido María sí manda a Dios. Su poder de intercesión está fundamentado en su amor. Dios dice que nos va a dar todo lo que le pidamos según su voluntad, pues María solo pide aquello que es según la voluntad de Dios. Cuando una criatura quiere todo lo que Dios hace, Dios hace todo lo que esa criatura quiere. Pero lo que quiere María es ya orden para Dios. Es una orden. Y pues ya te tomó por su cuenta. Qué bien protegido estás. Es la omnipotencia suplicante. Pues quieres amar más a la Virgen, trátala de esta manera, con esta confianza, con esta esencia de la devoción mariana, que no consiste en acumular práctica tras práctica, sino portarse con ella como un hijo pequeño con su madre. Claro, pues eso dice, ¿qué es una mamá para un niño? Todo. Pero es tan terrible que a un niño se le muera la mamá. Si se le muere el papá, pues es mucho menos terrible. Pero la mamá es todo. Pues, su seguridad, su compañía, la que lo alimenta, la que lo cura, la que lo cuida, la que lo lleva a dormir, la que lo viste. Bueno, pues es portarse con ella como un hijo pequeño con su madre. Papa Juan Pablo II decía, hablando del rosario, podemos referirlo a cualquier otra norma mariana, no se trata tanto de una repetición de fórmulas, cuanto de hablar como personas vivas con una persona viva, que si no veis con los ojos del cuerpo, podéis verla, sin embargo, con los ojos del alma. Pues sí, no es, pues no sé, hacer la oración, me parece que así es como la hacen, por ejemplo, los musulmanes, como si uno repite estas suras del Corán, repite estas fórmulas, y con eso ya cumpliste. o como si fuera una recitación de un, no sé, de un himno que ya se hace y punto, ¿no? De hablar como personas vivas con una persona viva. Es que no la veo con los ojos del cuerpo, pues no, pero la ves con los ojos del alma. Es la fe. Y la fe me lleva al amor. Si veo, amo. Pues esa es la gracia de mayo. Amar a María es gracia de mayo. Así como, no sé, amar a crecer en la devoción al niño Jesús es gracia de Navidad. Crecer a Cristo crucificado es gracia de la Semana Santa. Pues la gracia de mayo es crecer en el amor a María. Que no seamos personas que desaprovechen los detalles, ¿eh? ¿No? Todo es relevante, todo importa. Hasta aquella Ave María, pues, que puede resultar como un poema de amor. Santa Mater Istud Agas, dice la secuencia de Stabat Mater. Santa Mater Istud Agas, haz esto, o sea, que yo viva en esta dinámica, que tú me tomes por tu cuenta. Voy a vivir muy tranquilo, sin preocuparme de nada, porque sé que ya me consagré, corro por tu cuenta y estoy constantemente consciente de que estás conmigo en esta presencia materna. Me meterá ella en la dinámica del amor a ella, que me hace identificarme con Cristo, que es eso lo que él guarda en su corazón, el amor a su madre. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.